Como es jueves, aquí tenemos a Ana Gómez, presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas de España, y abogada, naturalmente. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, Javier. Pues muy feliz de estar otra vez con vosotros en el programa.
Pues anda, que nosotros estamos muy felices también de que estés con nosotros, porque cada vez más son más los oyentes que se animan además a aprovechar tus conocimientos, tu experiencia, para que le saques de determinados atolladeros, que en estos momentos son bastantes, además.
Sí, es verdad. La verdad es que muy gratificante, ¿no? Poder ayudar a la gente en la medida que se pueda, porque te dejan muy poquitos minutos para responder, pero sí, sí,
sí.
Muy contenta.
Sí, hombre, y además se trata de darles una primera pincelada, porque sí, luego pues muchas veces tienen que recurrir, como comentas, a profesionales concretos que ya analicen exactamente su caso, el contrato, las condiciones, en fin, todo eso que es tan necesario a la hora de ayudarles, ¿no? Y de apoyarles desde el colectivo de laboralistas.
Es verdad.
Oye, que hablamos de ASNALA Kit y no quiero que se me pase, que también habéis hecho otro vídeo con otra sección de ASNALA dedicada a esos jóvenes valores de futuro, ¿no?
Totalmente, a los jóvenes valores que son muy prometedores y son los jóvenes, bueno, el colectivo más joven hasta los 35 años. Hemos sido generosos ahí con el umbral máximo.
Muy generosos, Ana.
Y yo que te lo agradezco, Ana.
Entra hasta García, o sea que...
Le echo por García.
Qué bien sentirme joven de nuevo.
Aunque se pone muy duro conmigo con los exámenes que me hace, ¿eh? Con los
Eso, di que sí.
Te intentas ganar al profesor, con este tipo de cosas.
Totalmente, sí, sí. Pero el Club de Jóvenes de ASNALA promete. Hemos hecho unos vídeos pues, para darlo a conocer y además vamos a hacer unas presentaciones por las universidades, los másteres de acceso a la abogacía, para generar vocaciones. Esto suena un poco a seminaristas, pero realmente la gente joven, el laboral, no lo elige como preferencia para empezar a trabajar. Y, sin embargo, pues a la vista está lo interesante que es, porque estamos a pie de calle, ¿no?, de los problemas claro. De la gente. Y entonces el Club de Jóvenes pues es una vía estupenda para que todos aquellos que quieran empezar a trabajar como abogados, como graduados sociales, y sean menores de 35 años, pues se unan al club porque tenemos un montón de cosas para ellos y que creo que les puede interesar.
Claro. Bueno, pues entonces, por lo que interpreto, digamos que entre las opciones de los futuros abogados, el laboralismo es, digamos, de las menos apetecibles, ¿no? ¿Qué prefieren, penal o qué?
No, no, todo se maneja, transacciones.
Ah, ya. Sí. Donde hay dinerito.
Donde hay dinerito, o sea, aunque ahora me un poco de capa caída, pero...
O sea, que tontos no son tampoco.
No sé lo que tienen los profesores de mercantil, que la carrera les anima mucho.
Pero... Ah, mira. Bueno, pues vamos, Ana, al turrón. Vamos primero recordando, Javi, los canales de comunicación que tenemos abiertos para los oyentes.
Claro que sí. Recordamos que tienen a su disposición tanto el correo electrónico del programa, madridtrabaja@ondamadrid.es. Aquí, por cierto, nos ayudan si en ese texto nos indican, o en el asunto incluso, que es una duda para la abogada Ana Gómez. Y luego también nos pueden mandar una nota de voz en WhatsApp al 652-868099. 652-868099.
Dicho lo cual, tenemos la primera de las consultas, que tiene dos partes, porque nos la ha mandado a través de WhatsApp. Primero la parte escrita, en la que nos comentaba que trabajaba en Sambil, la sacaron del ERTE y la despidieron directamente sin los 6 meses legales, tampoco finiquito, indemnización. Además, le deben horas extras que le hacían ampliando el contrato, de forma que al sumar, al hacer cómputo total, le salía la hora extraordinaria a mitad de la ordinaria, según nos comenta esta oyente. Y también nos ha dejado una nota de voz que, más que consulta, es un poco denuncia de su situación, pero que queremos prestarle atención aquí en Madrid Trabaja.
Es un tema que nos interesa a todos, o sea, es un tema de denuncia social, de hacerlo público, porque esto al final se va a hacer formalmente se hará una denuncia donde procede. Ya estoy en contacto con la Inspección de Trabajo también por el tema de las horas extraordinarias, por la forma en que se confeccionan esos contratos de ampliación de horas, que al final es que no te, vamos, es que te están robando. Y ahora ya el despido, las formas, entiendo que el Estado ha dado una subvención por mí durante estos 9 meses que me han tenido en ERTE para que ellos tengan un compromiso de mantener un puesto de trabajo y se lo han saltado. O sea, me han despedido sin derechos, estoy desprotegida, desamparada. Entonces, no sé por dónde tirar. Y yo, bueno, pues si ustedes me dan voz, pues yo, claro, quiero que esto se sepa, está claro. Porque detrás de mí van a ir compañeras e incluso habrá alguna que ya le haya pasado lo mismo. Entonces, bueno, pues voy a ser valiente, voy a contar esto y ya está. Por si de alguna manera puedo hacer presión y sobre todo para que les devuelva las subvenciones al Estado español, porque es una empresa venezolana y ya está. O sea, que es dinero del Estado, es dinero nuestro, de todas, y no han dejado pasar ni los 6 meses legales. O sea, ¿de qué estamos hablando?
Ya, pues estamos hablando de esto, Ana. Una situación que yo creo que además de esta empresa se está produciendo en otras muchas.
Es cierto, sí, sí, lo estamos oyendo cada día, ¿no? Y por parte de la inspección también me llegan mensajes de que están analizando muchos ERES ya, empresas que están ya en concurso. Bueno, entonces, centrándonos un poco en el problema que tiene la oyente, decirle que lo que no puede dejar pasar son los famosos 20 días que insistió siempre en el programa, son 20 días hábiles desde el momento en que le han notificado el despido. Entiendo que ha tenido una notificación por escrito, es que hay muchas veces que no dan ni nada por escrito, pero bueno. Ella habrá recibido una comunicación escrita comunicándole el cese y desde ese día tiene que contar 20 días hábiles para poner una reclamación por despido improcedente o incluso pedir la nulidad aunque no se están dando y además todo acompañarlo de una indemnización por el tema de las horas extras, ¿no? Que vale. Entonces todo es irregular, lo que nos ha venido a contar suena fatal, esas ampliaciones de contrato y que luego al final el valor de la hora extraordinaria supone la mitad de la ordinaria, porque la ley sí que es taxativa y la hora extraordinaria nunca se puede pagar por debajo de la hora ordinaria. En un caso como el de ella, cualquier ampliación de jornada son horas extraordinarias.
Claro.
Entonces, y luego volviendo al tema de su despido, que no han pasado los famosos 6 meses, eso a efectos de su despido no tiene ninguna connotación, pero a efectos de las ayudas que ha recibido la empresa Sambil durante el ERTE, sí que las tiene, y muy serias. Por lo tanto, salvo que ese despido se declare procedente, cualquier otro tipo de extinción, tipo despido improcedente, tipo ERE, entonces conllevaría que la empresa a día de hoy tiene que devolver todas las ayudas, y no solamente las ayudas que se ha beneficiado por esta trabajadora en concreto, sino que el criterio que tiene la Dirección General de Trabajo es que se tiene que exigir la devolución íntegra de todas las ayudas. Entonces, yeah. Ella ha hecho bien poniéndolo de manifiesto, creo que en la inspección, ya está en contacto con ellos, porque es la inspección la que va a tramitar, digamos, esa reclamación de las exoneraciones de cotizaciones, pero ella personalmente tiene que velar por sus intereses y esa indemnización por despido improcedente, ese finiquito que le deben, esas horas extras las tiene que reclamar ella individualmente mediante una demanda y el plazo es muy corto, 20 días hábiles, no deje de hacerlo.
20 días hábiles, por tanto, descontamos los fines de semana, es más o menos un mes aproximadamente, que lo tenga en cuenta esta oyente. Y vamos con la segunda que tiene García.
Sí, vamos con la segunda consulta de este jueves. Nos escribe Inés, nos decía que tenía un contrato de 3 meses y que ahora le tocaba renovar, pero con estos problemas, con el confinamiento, con la situación actual, el trabajo ha disminuido en esa empresa y parece que le van a renovar, pero reduciéndole las horas que inicialmente tenía firmadas en el primer contrato. La pregunta que tiene Inés para Ana es si la empresa le podría renovar con las mismas horas que había firmado en el primer contrato, pero cubriendo las que le querían reducir en este segundo contrato a través de un ERTE. Yo, por interpretar esta pregunta, entiendo que es una situación que o bien le plantea a la empresa de alguna forma o que directamente se le ocurre a Inés, porque para ella entiendo que sería una buena solución. No sé si es legal o viable, Ana.
Sí, sería una buena solución para Inés, sin duda, ¿no? Lo que ella propone que la empresa también haga el ERTE. Es una cosa curiosa, porque ella tiene un contrato temporal, pero si la duración es de 3 meses, la empresa podría libremente no renovarla. Si la va a renovar, en principio tiene que respetar la jornada que había pactado con ella. Si le va a reducir las horas, eso solo lo puede hacer mediante ERTE. No lo puede imponer unilateralmente. O bien llega a un acuerdo con Inés y firman una renovación en unos términos distintos, con unas horas reducidas, o bien la renueva, como digo, y se acoge a un ERTE de reducción de jornada. Entonces,
en este caso, digamos, por decirlo de alguna manera, la sartén por el mango la tiene la trabajadora.
Claro, es interesante. La verdad es que la empresa también, como he dicho al principio, podría decir, mira, no te renuevo, Inés, porque el contrato era de 3 meses. No, nada me hace tener que renovarte.
Ana, entiendo que cuando Inés se refiere a renovación, supongo que al reducirle las horas sería directamente un nuevo contrato. Lo único que ella, al entender que sigue en la empresa, lo asume o les pone así como si fuera una renovación.
No sé cómo interpretarlo, ¿no? Es un poco confuso porque dice, tenía un contrato de 3 meses y me tocaba renovar.
Pero en todo caso, quiero decir que normalmente, además, para otras cuestiones como los despidos, se entiende que son prolongaciones de contrato. Quiero decir que es muy difícil para la empresa justificar una reducción de jornada, como tú decías, si viene de un contrato anterior, aunque ahora se interprete como nuevo o viejo o lo que sea.
Siempre que la empresa tenga justificación, sí que puede reducir las horas mediante el ERTE.
Claro, pero estamos hablando no del ERTE, sino a través del contrato, digamos.
No, a través del contrato unilateralmente no puede, eso está prohibido. O sea, o llegan a un acuerdo las dos partes, o como digo, tiene la empresa que meterla en un ERTE. Si no, no puede reducirle las horas.
Perfecto, pues yo creo que le hemos aclarado bastante el asunto para que pueda hablar, digamos, de forma civilizada con su empresa y llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes. Ana, enseguida volvemos contigo.
De acuerdo.
De nuevo con Ana Gómez, presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas. Respondiendo a tus preguntas, que prefieres por correo electrónico, madridtrabaja@ondamadrid.es en el asunto, le facilitas mucho la labor al equipo del programa si pones que es para Ana Gómez o para nuestra abogada, y también el WhatsApp, que es el 652-868099, 652-868099. Ana, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, aquí estoy.
Pues aquí tenemos también más preguntas que plantearte. Javi.
Continuamos con el examen de cada jueves con Ana Gómez y, de hecho, Peña, atento, porque en esta consulta también hay un pequeño apartado para ti. Bueno, para ti era para el SEPE, pero ante la ausencia de un asesor hoy, jueves del SEPE, pues tú sustituyes.
Me disfrazo.
Esa figura que por experiencia y por conocimientos seguro que la puedes responder. Vamos primero con la pregunta para Ana, es de José. Nos dice que cursó baja voluntaria en la empresa en la que pertenecía a finales de noviembre. Decía que la situación ya prácticamente era muy difícil, que veía que había un inminente despido y que apareció una nueva oferta de trabajo con un contrato de obra y servicio y que empezó, pues nada, terminó a finales de noviembre, empezó en esta nueva empresa a partir del mes de diciembre. Sin embargo, tan solo pues unos meses después, porque esto se ha producido hace tan solo una semana, le indicaron en esa nueva empresa que no podía continuar trabajando allí porque había reducido la jornada de trabajo y que ya no eran necesarios sus servicios. Él dice que entiende al final esta postura porque firmó un contrato por obra y servicio y que esto podía suceder. Pero claro, la pregunta que tiene para Ana es si él podría demandar o denunciar a esta empresa por los daños que le ha causado al salir de esa empresa en la que tenía contrato en vigor a esta segunda empresa donde en principio iba a permanecer al menos 6 meses y al final pues ha sido solo Ana un mes. La única prueba que tiene, dice, es la oferta y ahí no se detallaba la duración del contrato.
Es un tema tan interesante y tan bonito para una abogada que os cuento por qué. Porque actualmente, con la normativa en la mano, no existe realmente la posibilidad de demandar daños y perjuicios por un despido. Tenemos una normativa que nos tasa cuál es la indemnización por despido improcedente. Entonces, vamos a ir por partes. A mí me parece que el cese que ha tenido José no se corresponde con un fin de obra, porque nos ha dicho que la empresa lo que le argumenta es que se ha reducido la carga de trabajo. Bueno, pues eso es un despido improcedente en un contrato temporal por obra. El contrato por obra solo puede válidamente extinguirse por fin de obra cuando ya termina la obra. ¿Me entendéis? Si el cliente que contrata la obra dice que ya no necesita tantas personas, eso es un despido objetivo. Debería haberse articulado como un despido objetivo. Parece que no lo ha hecho así, sino que le ha dicho a José fin de obra. Y por lo tanto le habrá dado la indemnización de fin de obra y punto. Eso es lo que yo interpreto. Entonces, él tiene alguna posibilidad, dentro de los 20 días hábiles siguientes a la comunicación del cese, para demandar a la empresa y decir, mire, el cese que he tenido no es ajustado a derecho, porque me han hecho un despido, no un válido fin de obra. Y por lo tanto, puedo reclamar ya la indemnización tasada, pero como lleva escasos 2 meses de trabajo, la indemnización de los 33 días de salario por año trabajado, que es la improcedencia, es poquito. Entonces yo le entiendo que diga, bueno, yo puedo reclamar algo más. Yo he sufrido unos daños porque me garantizaron una carga de trabajo de 6-7 meses y al final no lo han cumplido, ¿no? Entonces, como decía al principio, es muy interesante y muy bonito y yo creo que merece la pena coger el toro por los cuernos y que un abogado lo plantee, porque así es como avanzamos en esta sociedad y creando y generando novedades. Y es que lo plantea así, porque un juez, precisamente dadas las circunstancias de este caso, podría entender que también tiene derecho a esos daños, ¿no? Claro. Se ha generado una expectativa y él cesó en otra empresa. Total, que yo le diría que sea
que lo intentase.
Que lo intentase. Es verdad que tiene mucho en contra, no le voy a crear esperanzas, pero también tampoco le voy a decir que cortarle las alas.
Claro. Claro, y sobre todo que además yo creo que la otra reclamación no le merece la pena, o sea, reclamar por esa diferencia de 13 días entre el despido objetivo y el despido improcedente de 2 meses, bueno, pues depende, es que al final...
¿no? Depende, a lo mejor es un dinerito, no sé.
Bueno, pero es que son 13 días al año.
Dependerá del contrato, ¿no? Que tenga.
Dos días de trabajo a grandes rasgos, entonces por muy alto que sea el sueldo... Pues 2 días de contrato, no sé hasta qué punto merece la pena.
Si es el de pero Messi, bueno, igual sí, Peña.
Claro, claro, pero es que me imagino que no. Porque entre otras cosas, si fuese el de Messi, ese sí que podría reclamar seguramente daños y perjuicios. Porque son otro tipo de contratos que no son estrictamente laborales. Bueno, tenías pregunta para mí, ¿no? Vamos, para el SEPE que intento responder.
Sí, porque claro, él causó baja voluntaria en el anterior empleo que tenía. Aquí no ha llegado a permanecer 3 meses en esta segunda empresa y le preocupa si va a poder tener acceso a la prestación por desempleo. El contrato era por obra y servicio, Peña.
Claro, ese es un elemento clave y el otro elemento clave era el que subrayaba Ana. Precisamente como le han despedido por fin de contrato, no por no haber superado el periodo de pruebas u otras circunstancias, la buena noticia es que sí va a tener derecho a paro, porque es verdad que en condiciones normales, digamos, la normativa establece que después de una baja voluntaria tienes que estar como mínimo 3 meses en esa empresa, pero conocemos además por casos muy próximos al programa que hay una excepción en los contratos por obra y servicio cuando se alega fin de contrato, con lo cual en este aspecto sí que tiene noticias positivas. En el otro no digo que no las tuviera, pero vamos que... En fin, venga, pues vamos con la cuarta.
Venga, vamos y terminamos ya por hoy con estas consultas para Ana Gómez.
Pero no con Ana, eso que es, después es. El examen va a continuar.
Se queda aquí con nosotros. Casi hasta las 4 de la tarde va a estar Ana con nosotros hoy. Terminamos con la consulta de María. Nos cuenta que tiene una excedencia por cuidado de hijos, de menores a cargo, y que le gustaría trabajar en otra empresa de forma eventual o fija. Y quiere saber si tiene algún problema o si tendría que cambiar, dice, a una excedencia voluntaria con el riesgo que conllevaría, prevé en este caso. Nos cuenta además que en la empresa actual tiene un contrato que es a tiempo parcial también, pero con turnos de trabajo de mañana y de tarde y de lunes a domingo. Entonces le dificulta mucho la conciliación familiar y querría probar en otra empresa, a lo mejor con un horario más estable.
Pues hombre, a mí me parece que María está jugando con fuego. ¿Por qué? Pues porque está acogida a una excedencia que es una excedencia protegida por la ley de manera especial, precisamente con un fondo que es cuidado de hijo, ¿no? Y no solamente tiene implicaciones para la empresa, que durante un periodo de tiempo tiene que reservarle el mismo puesto de trabajo, sino que también para la seguridad social, porque durante hay un periodo de tiempo, ahora no sabría decirte cuánto tiempo, que se considera periodo cotizado. Entonces, claro, el hecho de que en el fondo lo que ella nos está planteando encaja mejor en una excedencia voluntaria, y ella misma lo es consciente porque nos lo plantea. Dice, oye, ¿no tendría que cambiar esto a una excedencia voluntaria? Y efectivamente es así. En una excedencia voluntaria nada le impide coger ese contrato, ese otro contrato, y probar en otra empresa que le permite mejor la conciliación. Pero en una excedencia por cuidado de hijo no tiene tanta libertad. Y por lo tanto ella se está jugando que la empresa se entere y que la eche, ¿no? La puede echar en una excedencia por cuidado de hijo. Y que esto se declare que es un despido procedente y por tanto ella pierda pues esas expectativas de volver en sus mismas condiciones, que además tenga este beneficio en la cotización para luego su paro, su maternidad, etcétera. Entonces es muy importante que ella sea consciente de que si se está planteando esto, lo que debería hacer, a mi modo de ver, reclasificar esa excedencia y pasarla a voluntaria.
Como ella misma sugería en su pregunta, o sea, que no iba mal encaminada en lo que nos planteaba. Pues Ana, enseguida volvemos.
Muy bien.
Ya sabéis que además de las consultas que nos enviáis dirigidas a Ana Gómez, a nuestra abogada, presidenta de Asnala, también nos gusta comentar con ella algunas noticias de la actualidad, alguna que tiene que ver con los asuntos precisamente jurídicos y otras con la actualidad de determinados colectivos. Y, por ejemplo, comenzamos hoy con una sentencia del Supremo, Javi.
Sí, porque hay muchos trabajadores que ya están habituados a trabajar en los días festivos. Por ejemplo, aquí en Madrid trabaja en pocos festivos. Faltamos a la cita con los oyentes de Onda Madrid, pero a pesar de ser habitual, no deja de ser un día excepcional. Por eso, que me corrija Ana si me equivoco, la normativa contempla dos formas de compensación en los días estos festivos en los que se trabaja. O bien tiempo de descanso o abonar el salario correspondiente a ese día más un incremento de al menos el 75%. En ese porcentaje no se puede reducir en ningún caso, ni siquiera mediante la negociación del convenio colectivo. Así lo ha remarcado una sentencia, como decías, del Tribunal Supremo, que ha declarado nulo un apartado del convenio colectivo estatal del sector de contact center que preveía que el trabajo en día festivo se retribuyera como horas extra, pero con un incremento únicamente del 60% y no del 75% que marca la normativa actual.
Bueno, hay que decir además, Ana, que en esto hay una exclusión, corrígeme si me equivoco, que es aquellos contratos que específicamente se hacen para trabajar en esos días festivos.
Es verdad, existen contratos que se hacen a tiempo parcial para cumplir esos picos, ¿no?, de trabajo, y efectivamente. Eso quedaría fuera, ¿eh? Eso quedaría fuera.
Sí, por eso digo que eso queda fuera de esta sentencia del Supremo. ¿Qué te parece? Porque además ni siquiera ha sido, porque otra posibilidad que plantean algunas empresas es descolgarse por motivos que tienen que alegar justificadamente de un convenio colectivo, pero es que en este caso era el propio convenio el que no respetaba las normas generales.
Bueno, lo primero decir, a mí no me sorprende nada, ¿eh?, esta sentencia. Me parece que entra dentro de la lógica del Tribunal Supremo, que interpreta los convenios colectivos cuando se les lleva al Tribunal Supremo y se les dice, mira, no concuerda con la ley. Porque un convenio colectivo no puede saltarse la ley. Y si la ley es taxativa, que el trabajo en festivo o bien se compensa con tiempo de descanso o bien con compensación con salario, valor hora extraordinaria más un recargo del 75%, es que ningún convenio colectivo puede fijar algo por debajo. Entonces, entra dentro de la lógica. Me parece también muy, muy remarcable que los sindicatos que están en el sector contact center son muy asiduos de los juzgados. Es decir, estos convenios, previsiblemente habrá sido un sindicato que no firmó el convenio, ¿sí?, el que habrá llevado este conflicto colectivo a la Audiencia Nacional primero y ahora llega al Tribunal Supremo. Entonces, suele ser el convenio de contact center uno de los que más suele llegar a los tribunales porque hay que reinterpretar artículos como es este en concreto. También se ha llevado la de los permisos, la de las vacaciones, es decir, que tienen aquí gente que está muy pendiente de que cualquier cosa que se pacte en una mesa de negociación colectiva no vale para todo, ¿entendéis? Tiene ciertos límites.
Claro, claro. Bueno, pues otro asunto, parece mentira, pero todavía hay colectivos de trabajadoras en este caso, porque la mayoría son mujeres, que no llegan al salario mínimo interprofesional, con lo cual también incumplen sus empleadores la ley, Andrea.
Sí, el objetivo de los inspectores es garantizar el salario mínimo interprofesional en las empleadas del hogar, digo empleadas ya que la mayoría son mujeres, hablamos de 9 de cada 10, y el Ministerio de Trabajo ha enviado 45.000 cartas a empleadores que muestran indicios de estar cometiendo el fraude laboral en la contratación.
Bueno, esto, Ana, muchas veces cuando alguien contrata a una empleada de hogar no tiene la conciencia de que se convierte en empresa, aunque formalmente no sea necesario que te constituyas como SL ni nada de esto. Entonces, también tienes que cumplir tú las normas.
Totalmente, totalmente. A ver, aquí hay mucho que decir. Lo primero que me ha parecido sorpresiva, ¿no? Esta campaña de la inspección, que, ojo, no viene del propio cuerpo de la inspección, sino de las directrices de arriba, ¿no?
Entonces, del ministerio,
el propio ministerio dice, vamos a hacer una campaña antifraude con el tema de las empleadas de hogar. Pensemos que la finalidad es recaudar, pero es que me preocupa mucho porque realmente donde están mirando es en las familias que tienen empleadas de hogar dadas de alta. Fijaros, ¿eh?
Claro.
No la bolsa de fraude que hay, que lo hay, y mucho, con empleadas domésticas que no están dadas de alta, que no se está cotizando a la seguridad social por ellas, que se les está pagando dinero que no corresponde al salario mínimo interprofesional, y sobre eso no se está atacando. ¿Me entendéis lo que digo? Es decir, se está atacando a la familia media que hace su esfuerzo para poder trabajar, para poder conseguir. Yo no digo que esté mal, que está fatal no pagar el salario mínimo interprofesional, pero son gente que las tiene dadas de alta, que cotiza, y a esas es a quienes se está dirigiendo la campaña. Ojo,
claro, sí.
Pero no vas a una puerta de un colegio que ves a muchísima gente que es empleada domésticos y les preguntas, oye, ¿está usted dado de alta? Eso sería más eficaz, ¿no?
Claro, claro, claro. Sí, sí, además lo hemos comprobado cuando salió el subsidio especial para empleadas de hogar, que muchas de ellas no se pudieron acoger precisamente porque no estaban dadas de alta en la seguridad social, con lo cual es una situación muy problemática. Como lo es también, y muy brevemente, porque ya vamos muy mal de tiempo, la situación de una alicantina que se llama Miriam, ¿y qué le ha pasado?
Pues que dio positivo por coronavirus y pues se puso en contacto con la empresa, le dijo que tenía que hacer cuarentena, que el médico le había dado la baja y la empresa le comunicó, trabajaba de teleoperadora, que tenía que teletrabajar, que si tenía un ordenador disponible, que le mandaban unos cascos para que teletrabajara a pesar de estar con la baja médica. Ella se negó y la siguiente comunicación que tuvo de la empresa era que estaba despedida por no pasar el periodo de prueba.
Ana, esto también, por desgracia, está sucediendo.
Bueno, ¿queréis que os diga una cosa que conozco a Miriam?
¿Ah, sí?
Porque es que resulta que me invitaron a participar en un programa para la Radio Valenciana.
Sí.
Precisamente por el caso de Miriam.
Anda.
Y participó Miriam intervino, nos contó su caso y luego me pidieron mi opinión. Sí, por eso puedo decir que la conozco.
Claro, y además conoces el caso de primera mano porque la has escuchado a ella.
Sí, muy interesante. Pero vamos, no he de ser el primero ni el último.
¿Y tu opinión cuál es?
Pues mi opinión es que esta chica tiene ante sí también un caso de esos, como decía al principio, pues muy challenging, ¿no? Muy, muy bonito para un abogado. Con la ley en la mano, una empresa en periodo de prueba puede cesar a un trabajador sin decir la causa, ¿me entendéis? Pero ¿qué pasa? Que hay un límite que no se puede traspasar y es la vulneración de un derecho fundamental, ¿no? El COVID, sin duda, protege, es decir, afecta de lleno, ¿no?, a la integridad física, a la salud, que son bienes también constitucionalmente protegidos. Entonces yo le decía a Miriam en el programa, que, y ahora lo vuelvo a decir a todos los oyentes, que alguien que se encuentre en esa situación puede plantear una reclamación contra ese cese, que sería un cese nulo, que sería un cese que vulnera un derecho fundamental a la integridad física, incluso diría más también que podría ser equiparable, fijaros, a una discriminación, porque está tratando desfavorablemente a un colectivo de trabajadores con una enfermedad que a día de hoy, que además está muy cerquita de que se cambie a la enfermedad profesional, puede ser estigmatizante. Lo ha dicho, por cierto, esto de estigmatizante, un juez de Murcia hace muy poquito, en una sentencia que declara por primera vez la nulidad. Y me parece muy interesante porque son argumentos que, aunque no son todavía muy mayoritarios, sí que dan armas para que Miriam pueda reclamar y decir, esto no puede volver a pasar. Es decir, ¿yo por qué voy a cesar en el periodo de prueba si no existen realmente causas para cesarme en el periodo de prueba? Porque es que estoy, no me ha dado tiempo ni a ensayar, ni a
claro,
a trabajar. Y
claro,
entonces, como ella bien decía, dice, si lo mejor hubiera sido, pues sí, teletrabajar, como decía la empresa le había dicho, oye, pues mira, estate en casa, no te preocupes, estos días teletrabajas. Claro, ella decía, pero ¿cómo voy a teletrabajar? Es un fraude, porque me están dando una prestación. Y yo creo que aquí hay mucho detrás muy defendible, ¿no? Aunque, como te digo, en principio los jueces pues tienen la última decisión, son proclives a que decir que el periodo de prueba pues es algo que permite a las empresas con libertad terminar el contrato de trabajo, ¿no?, sin ninguna justificación, pero, como digo, los ingredientes que tiene el caso de Miriam pues hacen que sea un caso muy interesante como para defender que este cese es no ajustado a derecho y que ella tendría derecho a una indemnización por daños.
Bueno, pues Ana, un placer como siempre. Hasta la semana que viene.
Igualmente, un placer y hasta la semana que viene para todos.